Bueno, muchas gracias por la presentación. Para comenzar, bueno, quiero agradecerte por estas palabras y esta búsqueda para presentarme y me dio mucha gracia porque no pensé que se iban a remontar tan atrás. Hace muchísimos años que fabriqué juguetes, por ejemplo. Bueno, agradecer a York especialmente por invitarme a participar de este ciclo, que bueno, ya lleva tantos años. Y que bueno, viene enriqueciendo y consolidando también los vínculos desde hace mucho tiempo entre las universidades alemanas, la Humboldt, que tuve el privilegio de estar allí el año pasado, pero también la de Bielefeld y la de Wuppertal, y la Universidad de La Plata, a la que pertenezco, y también en este caso en particular, en este ciclo con el Instituto Iberoamericano. Bueno, gracias York otra vez y a través tuyo a todos los colegas y colegas que organizan este ciclo que realmente me ha resultado especialmente nutricio y fundamental para estos tiempos realmente, el libro después del libro. Bueno, es un privilegio total y un gusto, un placer estar aquí, también un compromiso enorme porque me antecedieron. Tanto Vero como Raúl, que son ya como unos especialistas en el tema. Así que bueno, tengo por un lado un compromiso de estar a la altura de las circunstancias, pero también una ventaja que es poder entrar en diálogo con ustedes. En mi caso, bueno, con un recorrido mucho más centrado, si se quiere, en la producción, estrictamente en la edición. Y bueno, voy a compartir ahora sí la pantalla. Bueno, a modo de inicio voy a comenzar con este mapa, recuperando la palabra sur también, para invocar ese proyecto editorial estético que fue y político, que fue tan importante en la historia de las ediciones y de la cultura argentina. Pero en este caso para señalar específicamente la geografía desde la cual voy a estar hablando. Porque todo lo que les voy a mostrar asume una comprensión diferente si se atiende a esta condición geográfica que también es histórica. Pienso, escribo, creo y hago desde una isla en la primera sección del Delta, aquí arriba, desde la cual en la cual voy a situar el proyecto Orillas que voy a compartirles. Y por otro lado, también desde la ciudad de La Plata, en la que me formé, en la que milité, en la que sigo trabajando como docente universitaria, en la que voy a radicar el proyecto Mal de Ojo que también les voy a compartir. Por un lado, un territorio anfibio y por otro lado, una ciudad trazada por la historia de la Universidad Argentina, por la militancia y por la acción genocida de la última dictadura cívico-militar. En este sentido, mi experiencia, nuestras experiencias, me gusta hablar en plural, van a contrapelo de cualquier post. La post-historicidad, la post-territorialidad, la post-nacionalidad, la post-materialidad o la post-humanidad. Yo me planteé un poco pretenciosamente, un poco grande es el título. Este título para mi recorrido, que es Inventar medios de producción, es tomar los medios de producción. Y le puse un pequeño epígrafe o subtítulo con una serie de verbos en infinitivo que van a ser un poco el hilo que va a ir tramando el recorrido que armé. Estos verbos son editar, imprimir, encuadernar, circular, archivar. Formas todas infinitivas de insistir. Bueno, voy a comenzar muy brevemente, muy rápidamente, con una referencia biográfica, porque es desde esta referencia que puedo decir lo que digo también, ¿no? Es una referencia formativa también y que da fundamento a mi relación en general con el mundo de la edición. Mis años de formación durante los años 90 en la Facultad de Artes, donde me formé, de la Universidad de La Plata, están marcadas por experiencias militantes y extraacadémicas que se vinculan al grupo y a la revista La Grieta, que vemos aquí en la pantalla. una revista objeto que se convirtió en esos años y hasta inicios de los 2000 en un modo de insertarnos en diversos diálogos artísticos y militantes de esos años, pero también en un modo de aprender cruzando lenguajes y otras formas del conocimiento que no encontrábamos dentro de la universidad. Una revista objeto que ponía a dialogar el ensayo, la poesía, la fotografía, la poesía visual, la literatura, la historieta, la ilustración. Un objeto gráfico en el que el lema de los punks, hazlo tú mismo, confluyó con un modo minucioso y paciente con el que aprendimos de nuestro maestro Edgardo Antonio Vigo a cortar cartones, pegar, sellar, componer cada ejemplar como si fuera una obra única, lo múltiple que se vuelve único. La revista no solo era la culminación de un proceso de trabajo, sino también el inicio de nuevas conversaciones. Y acá voy a presentar mi primer verbo, el verbo editar. Y me voy a quedar de todas estas referencias etimológicas a esta acepción de editar como sacar afuera o hacer salir. Hacer salir, editar, como publicar, es hacer un texto público. Es lo que significa que ese texto puede experimentarse más allá del autor. Me detengo un instante, un poquito más, en la figura de Edgardo Antonio Vigo, porque ha sido y sigue siéndolo, fundamentalmente para muchos de nosotros, en relación a lo que fundamental en relación a lo que me propongo compartirles. Además de construir objetos, de ser performer, poeta visual, Vigo fue un gran grabador y editor de todo tipo de revistas y artefactos gráficos, como así también coleccionista y creador de formas museísticas experimentales como el Museo Itinerante de la Xilografía. En los 90, Vigo trabajaba en el Sindicato de Judiciales de la provincia de Buenos Aires. No podría yo especificar ahora cuál era su trabajo, en realidad creo que nunca lo supe. Pero sí contarles que de esa pequeña oficina en el subsuelo del sindicato en el que trabajaba todos los días, salían de allí todo tipo de artefactos gráficos múltiples, carpetas de grabados, publicaciones varias, carpetas de arte correo, señalamientos. Vigo usaba para esas ediciones los materiales que ocupaban los estantes de esas oficinas judiciales. Cartones baratos, papeles de oficina, anillos de expedientes, hilos con los que se empaquetaban los expedientes a ser archivados. Podría sintetizar toda su obra en una máxima, que sería más o menos así: crea con lo que tienes a mano, robándole tiempo a la lógica alienante del trabajo. Fue especialmente con Vigo con quien aprendimos el significado de la palabra imprimir. Otro verbo. Y me quedo con esta acepción, imprimir como hacer presión, como dejar huella. El fundamento de todas mis experiencias posteriores en relación a la creación en general, pero también a la edición en particular, están vinculadas a esta formación estética, política y sentimental vinculadas a Vigo y al grupo La Grieta. Les comparto acá dos páginas de la revista número 0 de La Grieta, la página 2 y 3 del año 1993, porque me interesa justamente detenerme en los procedimientos productivos. Nosotros en ese momento no teníamos computadoras ni impresoras, ni tampoco teníamos sponsores ni auspiciantes para hacer una revista. Entonces había que ingeniárselas, cómo hacer una revista. Un tío nos prestaba una computadora, allí íbamos un día y tipeábamos en columnas largas los textos y luego diagramábamos en la mesa sobre el papel a la mejor manera de los punks, con tijeras, con pegamento y con liquid paper para disimular los bordes. Eso que ven allí blanquito era para, al hacer la duplicación de estos originales, que no saliera la marca del recorte. El blanco y el negro, sin grises, era una decisión estética de aprovechar el máximo del contraste pero también era una decisión económica. La fotomecánica siempre ha sido carísima en los métodos de publicación. De allí que podíamos hacer una fotoduplicación sin perder la calidad de los contrastes, ¿no? Bueno, estas son dos páginas que las recuerdo porque me parece que instalan ya una posibilidad de láser con los mínimos recursos posibles. Ese proceso de hacer con lo que se podía implicó ir progresivamente a lo largo del tiempo, haciéndonos colectivamente de los rudimentos básicos de los medios de producción. Una computadora, programas de diseño y tratamiento de imagen, técnicas gráficas de impresión, como pueden ser la xilografía y la serigrafía. Tuvimos también una fotoduplicadora. La circulación de las ediciones ya es otro tema que lo dejaría para la conversación para después porque, bueno, es otro punto que no voy a tocar en el recorrido particular. Bueno, voy a retomar a York un poco en la introducción a este ciclo en el que nos propone como apertura del ciclo pensar, reflexionar sobre esto que él llama una subzona de la autoedición o la edición independiente, en que se asume el proceso entero de la producción de un libro, vale decir, la escritura, la corrección, el diseño, impresión, encuadernación, distribución, venta, como la posibilidad en la que la cultura del libro se rematerializa. Me gustaría sumar a esta idea de la rematerialización del libro en épocas de virtualidad, ¿no? O del libro digital, que este movimiento de rematerialización implica o permite también una desfetichización del libro. El libro no como objeto de adoración o devoción irracional a la que se le atribuyen propiedades mágicas, sino más bien como territorio, es decir, como lugar en el que sucede la vida, las relaciones, los afectos y también las luchas o conflictos que se construyen alrededor de y en el libro. ¿Qué se decide publicar y cómo se publica? Se preguntaba Raúl el otro día. Dos preguntas que orientan justamente a la edición como modo de la crítica. ¿Podría esbozar algunas respuestas o ideas en torno a estas preguntas? Una podría ser la de publicar experiencias vitales. Y aquí voy a comenzar a presentar algunas de las ediciones del proyecto Orillas que ya York introdujo en el primer encuentro. No me puedo explayar en contarles demasiado sobre el proyecto en sí, proyecto artístico y proyecto de vida, que iniciamos con mi compañero Juan Bautista Duiseide en el 2014 y continúa hasta el presente. Solo contarles que la pregunta que inició todo este proyecto fue: ¿qué es la orilla que da nombre a este libro? Una pregunta esbozada mientras descansábamos en una de las tantas travesías que iniciamos en kayak, a pie, en auto, a lo largo de toda la orilla sur del Río de la Plata, desde la isla Martín García hasta la bahía de San Borombón, allí donde el río se encuentra con el mar. Me extiendo un poco sobre lo que ya vieron para mostrarles algunas imágenes que completan esto presentado por York y expande esta idea de pensar la edición como parte de la creación artística y también como un modo de registro, de documento, pero no en un sentido de fijar lo vivido, la experiencia, sino como un modo de continuar por otros medios la experiencia del cuerpo que puede ser compartida con otros e inaugurar nuevas preguntas, nuevas búsquedas. Aquí vemos la colección de óxidos que fuimos recolectando durante varias de esas travesías. Esa colección que disparó otros formatos posibles que expandían el libro como la exposición de una vitrina con esa colección. Este libro que hicimos, que se llama El derrotero del Río de la Plata y que ustedes estuvieron viendo como parte del ciclo en el Instituto Iberoamericano, surge como un modo de contener y circular esa colección de restos de óxidos con la que no podemos andar para todos lados. Restos que fueron recolectados de un barco ruina que condensa para nosotros muchas capas de historia de nuestro país, del territorio fluvial y también marítimo de este país, pero también para contener las múltiples definiciones textuales posibles que nos íbamos enviando por mensaje de texto, aún no usábamos el WhatsApp, entre un jueves y otro que íbamos de expedición al río. Es decir, como archivo, pero también como espacio de experimentación visual y poética. Aquí vemos un poquito el proceso de impresión de estas definiciones que iban apareciendo alrededor de la pregunta que es la orilla, que fueron hechas también con el polvo del óxido, fijadas a la hoja a través de la serigrafía. Acá vemos los lomos de los libros cosidos y una de las imágenes. El libro contiene en una página una definición y en otra página un gofrado. Un gofrado es una técnica de grabado que permite copiar un relieve, una textura y en este caso también el color del óxido. Podríamos decir entonces que este libro funcionó de alguna manera como un archivo de esos óxidos, pero también como un espacio de experimentación visual, ¿no? De qué se podía hacer con esos óxidos. El libro como dispositivo que narra un derrotero poético de esta orilla, pero también como eje sobre el que se iban articulando otros dispositivos visuales, mapas intervenidos, vitrinas como la que ya vimos, y otros libros. Faros y señales 1 y Faros y señales 2 es un libro único. No hicimos más que un ejemplar, podríamos pensarlo también como un libro de artista. Básicamente no hicimos más ediciones porque es un libro muy caro de reproducir, son fotos de gran formato, impresas en calidad fotográfica. Y estos dos libros completan de alguna manera ese otro libro que invoca los libros de la navegación, el derrotero y Faros y señales, es otro tipo de libros que se usan para la navegación real. Y aquí lo que nosotros pusimos en diálogo en estos dos libros son las fotos que íbamos tomando de nuestras expediciones con citas, fragmentos de los textos de escritores argentinos que escribieron y escriben aún hoy El territorio del agua. Es decir, que este libro funciona de algún modo como un archivo también de nuestra experiencia del viaje real y de nuestras lecturas. Entonces podríamos decir que estos libros funcionan como archivo en tanto lugar en el cual va asumiendo un orden posible lo vivido, lo aprendido, aprendido con H, a la vez que creación de una poética o una cartografía, como dijo York, de la orilla. Luego aparecieron otras formas posibles de ir construyendo esa cartografía, otros libros que fueron posibles a partir de la experimentación con estas técnicas gráficas que había ido aprendiendo a lo largo de estos años de hacer revistas, de hacer afiches, de hacer periódicos murales. En este caso, cómo contar nuestro pasado, nuestro pasaje en las travesías sobre el registro de la orilla sur del Río de la Plata, en el Riachuelo, en La Boca. Y aquí aparece este libro Calesita, del cual hicimos dos ediciones. La primera de 25 ejemplares y la segunda de 50. Es un libro con muchísimo trabajo porque cada color se imprime por vez. Son cuatro tintas por imagen, o sea, son cuatro pasadas por imagen. Les cuento esto por una cuestión de entender el procedimiento manual de la hechura, ¿no? Estos otros dos pequeños libros que son parte de una colección que todavía está abierta y no se ha concluido, que cuentan pequeños momentos, pequeñas anécdotas, pequeños encuentros con personajes o con situaciones vinculadas a este estar en la orilla. O también este, que más que contar una experiencia del Río de la Plata, tiene que ver con una navegación que hicimos por los mares patagónicos y que también registra o recupera, mejor dicho, otra recolección, otra colección, que en este caso fueron guantes encontrados en los puertos patagónicos, guantes de trabajadores olvidados o perdidos o abandonados en los puertos. patagónicos y que fuimos recolectando a medida que avanzábamos en nuestra navegación por el mar patagónico y que con el tiempo apareció la posibilidad de hacer este pequeño libro o fanzine, no sabemos muy bien cómo nombrarlo, que hicimos una tirada de 50 ejemplares, en la que yo pinté estos guantes que también tengo el objeto original, y Juan escribió pequeños epitafios sobre cada uno de estos puertos. La tapa está hecha con una tela que recrea de alguna manera los guantes también. Y decíamos experiencias vitales, ¿no? Bueno, también podría ser la edición de un encuentro, de una estadía, de una relación vital con Rieke Bolte, amiga, poeta berlinesa que quizás muchos conozcan, que en su primera estadía en la isla escribió o grabó un largo poema que se llama así, Hexágonos revueltos como fósforos en el pajonal. Se terminó la yerba. Esto fue a finales del año 2025 y que a principios de este año yo edité en este pequeño libro con un gofrado del pajonal en la tapa y que presentamos en su segunda vuelta este año aquí. Como decía York, entonces los libros, estos libros del proyecto Orilla, podrían funcionar muy bien como una huella material de una serie de encuentros, el punto de cruce de una red de relaciones personales. Bueno, también acá vemos un poco las tapas, que también las tapas van variando, porque muchas de estas tapas, como las que ustedes ven de contracorrientes, están hechas con restos de otras impresiones que yo recupero y sobreimprimo, entonces no todas las tapas siempre son iguales. Entonces decíamos experiencias vitales, pero también qué otras cosas imprimimos. Investigaciones presentes y futuras, digo, ¿no? Investigaciones que son parte de los procesos creativos, por ejemplo, pintar paisajes, para mí, el paisaje fluvial, implica también indagar, investigar, reflexionar sobre los modos en que la historia del paisaje constituye mi propia mirada y mis procedimientos creativos. En esta clave, la escritura académica o ensayística es un modo de la búsqueda del propio lenguaje, de estos procesos creativos. ¿Por qué los publicamos? Porque publicarlos es extender la conversación también más allá del taller, más allá de la tela, más allá del aula, podría decir, más allá del ordenador. Contracorrientes y un delta de imágenes son dos ensayos que surgieron a partir de nuestra participación en el seminario de estéticas fluviales el año pasado y que están absolutamente vinculadas con nuestras experiencias productivas, creativas, literarias o pictóricas en mi caso, ¿no? Podríamos pensar también los rescates, ¿no? Publicar determinados textos perdidos, olvidados, sepultos en la superposición del mercado editorial o de la producción académica, y que esos rescates pueden ser también el modo de incidir en una discusión estética y política de la contemporaneidad. Por supuesto, no todo se publica, hay una decisión en lo que se elige publicar y en el modo que se decide publicar. No es lo mismo un fanzine, una plaqueta, un afiche, un cuaderno, un libro de artista. Los formatos como los lenguajes o los formatos como lenguajes también construyen sentidos y formas del diálogo. Voy a pasar a esta segunda parte ahora con estas imágenes y con este otro verbo, el verbo encuadernar. En estas dos acepciones, encuadernar como la acepción más usada de juntar, unir, coser pliegues o cuadernos y ponerles una cubierta, pero también como con esta otra acepción en desuso que significa unir y ajustar voluntades, afectos. Y acá les voy a presentar en esta segunda parte mi proyecto o nuestro proyecto, porque ya es un proyecto colectivo, que es el de los cuadernos Mal de Ojo. Y en relación a esto quiero hacer una introducción que tiene que ver con mi experiencia como docente universitaria, docente en la Facultad de Artes de la Universidad de La Plata desde el año 1997, que es un año, no es cualquier año, la década de los 90, 1995 habían pasado 2 años que se había aprobado la Ley de Educación Superior, que transformó radicalmente las lógicas universitarias. Quienes habíamos transitado la universidad anterior, asistimos a una transformación profunda de los modos en que estudiantes y docentes nos vinculamos con las prácticas de producción y circulación de conocimiento. Las formas de competitividad del mercado se tradujeron al interior de la vida académica en una carrera sin fin por el puntaje y la capacitación con validación académica, en una cada vez mayor especialización y departamentalización. Esta nueva organización de las prácticas universitarias ha definido un nuevo espacio institucional de enunciación, así como también ha definido nuevas exigencias en la administración del tiempo universitario, tanto para los estudiantes como para los docentes y también los investigadores. Fueron apareciendo un largo glosario de nuevas palabras que transformó la lengua de la vida académica y también una superproducción textual especialísima con formatos normados por la institución y que circulan por los carriles digitales de las publicaciones académicas a la que todos recurrimos en nuestras búsquedas específicas, ya sean los repositorios académicos o en el infinito, infinito repositorio Google, sin costo alguno más que el acceso a la red y a un dispositivo tecnológico. Desde el primer año de la carrera de grado en adelante, se propicia y propiciamos quienes somos docentes la producción de textos que cumplan la normativa formal en pos de que los estudiantes puedan ir incorporando competencias formales del discurso. Hoy en día, los estudiantes que tengan un interés por la docencia o la investigación universitaria irremediablemente están obligados muy tempranamente a someterse a estas formas de producción y medición del conocimiento, condición que hemos naturalizado. La fundante vocación dialoguista de la universidad, como el espacio en que circulan, se discuten, se producen una diversidad de saberes, creo que este encuentro hace honor a esa vocación, muchas veces parece suspenderse. Y la universidad se pone un poco imperativa y de ese universo vasto de saberes pasamos a una universidad un poco del universo, universo, cuyo género escritural más acorde es la monografía. La escritura, dice Erich Schirlow, es antes que nada una estructura, la estructura que hace visibles todas las demás estructuras. Excede las posibilidades de esta presentación de ahora profundizar de manera rigurosa sobre la escritura académica. Solo planteo esta caracterización un poco simplificada y exagerada porque me permite detenerme en algunas preguntas que todo el tiempo nos hacemos al interior de nuestras prácticas cotidianas, entre docentes y estudiantes. Respecto a los modos en que la escritura se vuelve un punto conflictivo, tortuoso, tedioso, pero al mismo tiempo cuando podemos resolverla, nos queda el sabor de que hemos atravesado un trámite de conquista de una lengua acabada, rigurosa y sistemática, más que un proceso de aprendizaje que nunca es concluso. Si a esto le sumamos que tanto esfuerzo muchas veces no encuentra la posibilidad de ser leído o escuchado por otros pares, la burocratización de la escritura va carcomiendo la vitalidad que puede tener. ¿Cómo volver a la palabra en su doble dimensión, en tanto espacio de la escritura, pero también de la lectura? Me pregunto. En 1922, Wittgenstein ya nos advertía que los límites de nuestro vocabulario son los límites del mundo en que vivimos. Un vocabulario reglado, normado, es un mundo que se achica. El espesor metafórico, la polisemia, la anfibología incluso, Las funciones conativa, fática, metalingüística, expresiva, poética, a veces parecen estar desterradas de este tipo de lenguajes que propiciamos. Sin posibilidad de extenderme a los efectos de esta normalización del lenguaje, le deberíamos sumar los efectos que supone en las prácticas de lectura los nuevos formatos digitales, páginas web, redes sociales, blogs, etcétera, ¿no? Prácticas de lecturas que propician lo que hoy en día los estudiosos llaman la lectura de barrido, ¿no? La que examina un texto rápidamente para tener una idea general del mensaje, o la que navega rápidamente a través de un conjunto de textos cortos sin sumergirse en ninguno de ellos. Una lectura meramente referencial, extractivista. Se lee para sacar datos, para extraer la cita necesaria, perdiendo lo que Barthes llamaba, de algún modo, el placer del texto. ¿Cómo leemos? ¿Los estudiantes se leen entre sí? ¿A dónde van a parar las páginas y páginas de trabajos producidos a lo largo de las cursadas? ¿Para qué ensayamos la escritura académica? ¿Para quiénes? Y en nuestro caso, que estamos en el mundo de la producción artística y de la investigación en artes, las formas de investigación que heredamos de las ciencias sociales son las únicas posibles para investigar en el campo de las artes. Estas y otras son algunas de las preguntas que me llevaron a fundar este proyecto editorial sin ICBN, sin referato, al interior de un aula de la academia. Estudiar una carrera universitaria siempre estuvo vinculada, al menos en las disciplinas humanísticas, a la formación de una biblioteca. Todos recordamos el primer libro que nos compramos en nuestra condición estudiantil. Me propuse encarar un proyecto editorial no para publicar libros, sino cuadernos, que puedan ir conformando, de alguna manera, también una pequeña o primera biblioteca estudiantil. ¿Por qué un libro ¿por qué un cuaderno y no un libro? Porque los cuadernos son los lugares en los que ensayamos ideas, corregimos, reescribimos, erramos, arriesgamos. La relación con un libro impreso siempre se define por múltiples historias, afectos, incluso problemas irresueltos. Hay una dimensión temporoespacial que implica la materialidad del libro impreso que no está en la pantalla. Es el tiempo y espacio de esa lectura concreta, pero también la que vuelve a actualizarse cuando reabrimos el mismo libro para reencontrarnos con la línea subrayada, el círculo en una palabra, una anotación hecha al margen. El libro impreso tiene peso, volumen, color, olor, tamaño. Tiene un título general, un índice, un autor, un campo institucional del que proviene, un traductor, un sello editorial, un año de edición o reedición, un país de origen. Una multiplicidad de información que, aunque también está presente en una publicación digital, perdemos fatalmente en la veloz, unitaria y fragmentada lectura de PDFs en los soportes digitales. Es habitual la no búsqueda de información sobre el autor en la lectura de fragmentos de libros que muchas veces proponemos a los estudiantes. Esto produce un doble efecto de alienación para mí. Por un lado, en relación al texto que se fetichiza, y por otro lado, en relación a una cada vez mayor alejamiento de los procesos de producción de esos contenidos. No nos detenemos a reflexionar sobre por qué y desde dónde se dice lo que se dice, pero tampoco los modos en que la industria editorial se entronca con las instituciones de hegemonía epistemológica. A quienes venimos de una cultura libresca, quizás ya en desaparición, nos es imposible dejar de pensar en los libros en tanto objetos auráticos, en tanto objetos que aún propician y reclaman una ritualidad que va a contrapelo de la fragmentación, la velocidad, la deshistorización y la desterritorialización de la lectura, la pérdida del espesor material del conocimiento. En los tiempos que corren, el sueño de una biblioteca personal se ve en nuestro país particularmente muy afectada por el valor casi obsceno de los libros impresos. ¿Qué podemos hacer más allá de editar libros digitales desde nuestras cátedras? Esa pregunta nos conduce a la resignación y el fracaso. Prefiero obviarla y quedarme con esta máxima que creamos, que es aprendemos lo que imprimimos. Y voy a retomar en una pequeña edición preciosa hecha por Barba de Abejas, también, de David Shook, en 12 ideas para aspirantes a editores artesanales, que dice, el valor de los libros físicos viene de su fisicalidad, de esa capacidad suya de evocar un tiempo y un origen. Entonces, volvemos. ¿Para qué imprimir un cuaderno desde una cátedra de historia del arte? ¿Por qué no hacer un sitio web o una revista digital que llevaría quizás menos trabajo y mucho menos dinero? Porque amamos el olor de la tinta sobre el papel, la textura de un grabado sobre el cartel, sobre el cartón, la imperfección de lo hecho a mano, la relación entre cuerpo y herramienta, el mundo que surge allí en la página en la que la imagen empieza a dialogar con un texto. Porque un objeto impreso es una totalidad en sí misma. Digo amor y digo pasión y digo creencia. La pasión por apostar a lo que se va perdiendo, a lo que de promesa sigue teniendo la materialidad del mundo. Y a la creencia de que el impreso es tiempo y espacio para detenerse. Tiempo y espacio para detenerse con otra profundidad en la palabra y la imagen. Pero también la creencia de que recuperar, reapropiarnos de los saberes técnicos, los procedimientos que posibilitan la realización de una publicación, es también una experiencia profundamente cognitiva que supone pensar criterios, tomar decisiones textuales y visuales, establecer diálogos entre pensamientos diversos, establecer relaciones entre texto e imagen y mucho más allá, abrir un espacio de diálogo entre autores y lectores. Vuelvo a esta acepción en desuso de la palabra encuadernar, unir y ajustar voluntades y afectos. Y aquí recupero una vez más una idea que me encanta, una definición que me encanta y que siempre vuelvo sobre la palabra afecto, afectividad que tanto usamos. Y es esta noción que nos propone Sueli Rolnick y que dice, la afectividad surge del efecto de presencia del otro, ya sea persona, paisaje, atmósfera, obra, texto, etc. Efecto de presencia del otro en nuestros cuerpos, presencia que nos habita y nos inquieta. Digo, unir voluntades y afectos y editar juntos para recuperar el vínculo con la herramienta, para recuperar textos que quepan en los procesos de preparar una clase, perdón, para recuperar textos que quedan en los procesos de preparar una clase, ensayos, conversaciones, entrevistas, cruces, desvíos, documentos y, por supuesto, la voz de los estudiantes. Unir voluntades y afectos para construir un espacio editorial que sea una práctica de investigación. La investigación en, desde y con la práctica editorial. Dice Eric Shirlock, la edición artesanal es la publicación de los textos con los cuerpos. Unir voluntades y afectos para construir un espacio editorial y para pensar y escribir y estar juntos en la realidad que excede al espacio aula. Por ejemplo, ir a una marcha, pensar una bandera. También para invitar a otros a ser parte, a un grupo artístico, como el de las cromoactivistas, a un artista de La Plata a imprimir un afiche que habita el interior de un cuaderno, como es Diego Fernández, a otro profesor de nuestra casa de estudios con el que nunca nos cruzamos y que da historia de la música, etc. Unir voluntades y editar para expandir la historia del arte y expandir el aula. Presentar los cuadernos en el aula para que el aula se transforme también en otra cosa. Juntar voluntades, coser, unir, para construir también una disposición crítica ante los regímenes de producción de nuestro tiempo. Y acá recupero el anteúltimo de los verbos, para poner a circular todo eso que pensamos e investigamos, para seguir pensando e investigando. Y me quedo con esta acepción del círculo como esa idea de circular, de moverse o extenderse, describiendo un círculo y por extensión hacer que algo pase o se distribuya de mano en mano. Y es esa circulación la que alimenta el entusiasmo, la creencia, la pregunta, la inquietud para seguir pensando, escribiendo, editando. Otra vez, Eric Shirlock, publicar es dotar al material impreso de la posibilidad de la dimensión comunitaria. Y para ir cerrando, quiero volver un poco más sobre la idea del impreso como archivo, que dije más arriba, cuando hablé de las ediciones del Proyecto Orillas. No me voy a extender sobre este concepto que está abordado en la contemporaneidad y no tenemos tiempo, pero sí me gustaría retomar esta idea de Derrida, que nos dice que no hay archivo sin un lugar de consignación, sin una técnica de repetición y sin una cierta exterioridad. Ningún archivo es sin afuera. Tomo aquí esta idea de repetición como sistematicidad e insistencia, pero también como gesto que aloja al otro, al lector actual y al porvenir. Como dijo Raúl el otro día, tomo esto. Toda edición es una forma de organizar lo legible, un gesto material, una forma de intervenir en el archivo, una política del acceso, incluso del sentido. Toda edición ordena y da a ver un orden, hace archivo, diría. Pero es insuficiente si no se plantea también la pregunta por el acceso, por la exterioridad. Estamos lejísimos de las ediciones baratas de kiosco a las que apostó el gran Spivakov en la década de los 60 y de los 70 con su lema de más libros para más. También estamos muy lejos de la posibilidad de la revolución que introdujo Aldo Manuzio con sus libros de bolsillo. Pero las bibliotecas públicas, y no solo las ferias o los talleres o las presentaciones de las ediciones, siguen siendo espacios de circulación, de encuentro, de hallazgo, de diálogo, de posibilidad. Las bibliotecas universitarias, las bibliotecas populares o los institutos como el Iberoamericano alojan también ediciones experimentales y ediciones sin ISBN. Y en estos espacios hay mucho por hacer y restituir en tanto espacios de lo común. Y por supuesto, los repositorios digitales, que no despreciamos en absoluto y que utilizamos también para hacer que estos impresos materiales sigan pasando de mano en mano. Todos los cuadernos, mal de ojo, están disponibles en la biblioteca de la Facultad de Artes, la Biblioteca Central, y están cargados digitalmente en el Instagram de Mal de Ojo y pueden acceder a todos ellos. Para terminar, los cuadernos, contarles que la imagen de los cuadernos fue tomada de esta viñeta, de este grabado, de Alfredo Benavides Bedoya, quien fue profesor también de historia del arte de nuestra casa, un grabador inconmensurable, también editor artesanal, y es el autor de esta viñeta en la que nos en una serie que él llamó Máximas Mínimas. Esta es una de sus máximas, imaginen todo. Y esta imagen está hace años colgada sobre mi escritorio y es la imagen que elegimos para los cuadernos, la lentitud de la tortuga. Los cuadernos tienen una edición muy limitada, en principio editamos 50 ejemplares, esa cantidad está definida por el número de estudiantes que habitualmente integran las clases, las cursadas anuales, entre 20 y 30, pero casi todos han sido reeditados en tiradas de 20 o de 50 y están agotados. ¿Cómo circulan? Bueno, circulan en las clases, ni bien sale un cuaderno, se hace un sorteo de unos 5, depende del momento, entre 5 a 10 cuadernos se sortean y el resto se venden estrictamente al costo o con un porcentaje muy mínimo de ganancia para recuperar los materiales y poder darle continuidad al proyecto. Señalo esta cuestión del costo porque nos interesa también pensar la dimensión en la que se han transformado algunos formatos de publicaciones que también han nutrido y han conformado un nuevo nicho de coleccionismo, ¿no? Bueno, no nos interesa pensar el cuaderno en esta clave, sino en una clave de circulación estudiantil. El proyecto lleva 5 años, han salido un total de 7 números y uno que salió fuera de serie, coeditado entre el proyecto Orillas y el Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Facultad de Artes, con el recorrido, la ponencia que yo armé para el seminario de Estéticas Fluviales, que es un delta de imágenes. Y en este momento estábamos trabajando en al menos 2 números que esperamos salgan próximamente. Bueno, y ahora sí, a modo de cierre, todo este rodeo para llegar al último verbo, que es insistir. Y me voy a quedar con estas palabras vinculadas al prefijo in, por un lado, que significa dirección, intensidad. Y sístere, que significa clavar una posición. Insistir como mantenerse firme y constante en un propósito, idea o acción. Como persistir, como resistir, como asistir. Hay una oración de León Chesto que dice, que yo la suelo reinventar un poco en las clases, la oración dice. La cita dice, toda investigación comienza por la inquietud y termina por el desequilibrio. Yo la suelo readaptar a toda investigación multiplica los enigmas. Y ahora voy a hacer una reversión que dice, todo proyecto es promesa que nos arroja lo incierto. Muchas gracias.